Bienvenidos a todos y todas a este espacio para rendir cuenta de trabajo de Ángela Robledo en estos tres primeros meses del año. Ángela Robledo es representante a la Cámara por la Alianza Verde. Hace parte de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Congreso y es la copresidenta de la Comisión de Paz. Representante Robledo, usted es una abanderada de la paz. ¿Cómo es un día suyo en el Congreso de la República, especialmente trabajando por la paz? Bienvenida.
Bueno, pues en primer lugar asisto a la Comisión Séptima, que me corresponde, a la plenaria, son los martes y los miércoles. Hago parte también de la Comisión Legal de Mujeres y cada 8 días venimos haciendo la Comisión de Paz, que es una comisión accidental, en la cual generalmente nos reunimos con los copresidentes de la Comisión de Paz de Senado y de la Cámara. Este año, de manera particular, hemos iniciado, en primer lugar, acercándonos a conocer cuál va a ser esa propuesta que aparece en el plan de desarrollo sobre el denominado post-conflicto, y un ejercicio que vamos a iniciar con las universidades en Colombia. Este 23 de abril lo hacemos en la Universidad del Cauca, para empezar a preguntarnos en clave de territorio cómo se va a entender ese post-conflicto.
La hemos visto a usted muy activa. Precisamente usted estuvo a principios de este año en La Habana, conversando con los delegados de las FARC en este escenario. ¿Cómo le fue allí en La Habana, doctora Robledo?
Bueno, yo hago parte del Frente Amplio por la Paz, esta organización amplia, esta alianza, coalición de campesinos, de indígenas, de comunidades afro, de integrantes de la UP, del Partido Comunista, algunos del Polo Democrático, algunos de la Cumbre Agraria. Y en esa condición hemos hecho seguimiento a la tregua unilateral decretada por las FARC en diciembre. Fue una oportunidad, una experiencia interesante. ¿Y qué logramos? Logramos poner el tema de la niñez como un tema prioritario dentro de este proceso de negociación.
Usted ha hecho desde el Frente Amplio por la Paz seguimiento del cese unilateral al fuego que propusieron la guerrilla de las FARC desde diciembre pasado. Cuéntenos, doctora Robledo, cómo se realizaron esos tres informes que ustedes presentaron. ¿Cómo les fue en este proceso?
Bueno, en 20 de diciembre las FARC decretan el cese unilateral. Le pide a muchas organizaciones, entre ellas a esta coalición del Frente Amplio, hacer seguimiento a la validez y a la confiabilidad de esa medida. Y nosotros desde el Frente Amplio, por la configuración que tenemos y la presencia en los territorios, aceptamos hacer la veeduría. Como bien lo dices tú, ha habido tres informes. El primero es una ratificación del cumplimiento a los 30 días. Luego el segundo, que tiene ya mucho más que ver con lo que ocurre en los territorios, esa presentación la hicimos desde Caloto, Cauca. El tercero, que fue ratificar que había cumplimiento, pero identificar mucho hostigamiento por parte del ejército y de la policía a integrantes de la sociedad civil. El lanzamiento lo hicimos desde el Oasis, vereda cercana a Arauquita, un territorio emblemático de guerra, pero hoy de paz en Colombia.
Cuéntenos sobre el trabajo que está realizando en conjunto con las universidades para vincularlas a la pedagogía por la paz.
Bueno, yo he sido una mujer de academia, yo fui decana de la Facultad de Psicología de la Javeriana y he sido una mujer del mundo académico. Con Red Unipaz, que es la red que hace parte del Consejo Nacional de Paz, con ASCUN, la Asociación de Universidades en Colombia, con el Consejo Nacional de Paz y las comisiones de paz de Senado y Cámara, hemos abierto una alianza, hemos establecido una alianza para ir a las regiones y profundizar, vuelvo y digo, en clave de región, qué va a significar, cómo se va a apropiar, cuál va a ser la exigencia de presencia del Estado, de fortalecimiento de la sociedad civil para hacer realidad la paz territorial. Aquí lo que nosotros estamos negociando es el silencio de los fusiles, la negociación con las FARC, ojalá con el ELN es eso, pero ya todas las condiciones de convivencia, de presencia del Estado, de fortalecimiento del acceso a los derechos, son responsabilidades de un proceso que se viene y que va a tener enorme significado y sentido en las regiones de Colombia.
Doctora Robledo, a usted se le conoce como una trabajadora por los derechos humanos de las mujeres y acompañó la marcha del 8 de marzo. ¿Cómo le fue?
Bueno, marchamos por la vida. Hubo un enorme debate si los grupos y los colectivos de las mujeres feministas acompañaban la invitación de Antanas. Fue un debate político bastante interesante y un grupo de nosotras consideramos que teníamos que estar a nuestra manera, desde nuestro lugar, con nuestras consignas en ese día, que es el Día de las Mujeres, que es el Día de la Garantía de los Derechos de las Mujeres. Entonces logramos, mediante la unidad en la diversidad, acompañar la marcha, pero hacer también un plantón con nuestras reivindicaciones por una vida libre de violencia política, económica, social y sexual.
Doctora Robledo, la hemos visto a usted muy activa en el tema de la economía del cuidado. Cuéntenos en qué consiste esto de la economía del cuidado y qué se ha logrado hasta el momento.
Bueno, la economía del cuidado es algo invisible. Muchas veces para quienes son, quienes lo ejercemos, lo practicamos y aportamos a la economía de un país, que somos las mujeres. La economía del cuidado, fruto de muchos de los trabajos de estas feministas de la economía, han mostrado y demostrado que la familia, el hogar, es una unidad no solo reproductiva, sino productiva de servicios. Pues bien, mediante el seguimiento a una ley de economía del cuidado que fue expedida en el 2010 en el Congreso de la República, de Cecilia López y Gloria Inés Ramírez, se desarrolló una cuenta satélite por parte del DANE, y hoy, después de la aplicación del uso del tiempo y saber en qué gastamos las mujeres nuestro tiempo, podemos decir que nosotras le aportamos al PIB de un país en Colombia 130 billones de pesos. O sea, somos el sector económico que más le aporta a la economía. Nuestra tarea y mi tarea desde el Congreso de la República ha sido hacer visible ese aporte, y ahora, en un ejercicio de desarrollo de esa ley, empezar a documentar un sistema nacional de cuidado, como lo están haciendo países como Costa Rica, como Uruguay, como Argentina.
La siguiente pregunta, doctora Robledo, tiene que ver también con las mujeres. Cuéntenos cómo se conjuga con el proyecto de ley que usted presentó con sus compañeras de la bancada verde, Angélica Lozano y Claudia López, el tema de reconocer la prima a las trabajadoras domésticas en nuestro país.
Bueno, tiene que ver también con esta invisibilidad que ha tenido la economía del cuidado en el mundo entero, no solo en Colombia. Y es que hay una economía del cuidado no remunerada, que es la que hacemos la mayoría de las mujeres cuidadoras, y otra remunerada, que son las que hacen estas personas, que son también generalmente mujeres, el 90% son mujeres, que cerca de 58 millones de personas hacen trabajo doméstico remunerado en el mundo, que llegan a nuestras casas y nos permiten a muchas de nosotras trabajar. Pues bien, ahí muchas veces hay una profunda inequidad, y en el caso de este proyecto lo que estamos buscando es hacer realidad una sentencia de la Corte que dice que estas mujeres, además de la seguridad social que ya tienen, además del reconocimiento del subsidio vía un decreto del Ministerio de Trabajo que dejó el anterior ministro, también tienen derecho a una prima de servicios. Con eso estamos diciendo, la justicia laboral arranca por casa, y eso nos corresponde a cada hombre o mujer que contratamos a una persona que llega a nuestra casa a hacer ese trabajo y que merece una prima de servicios.
Hace poco estuvo en Colombia la representante especial de ONU para la violencia sexual, Zaina Hawa Mangura, y dijo que la ley 1719 del 2014 sobre justicia para las mujeres, de su autoría, es un ejemplo mundial. ¿Usted qué piensa de eso?
Fue muy bello, fue muy, muy conmovedor escucharla. Ella es una mujer negra luchadora por los derechos de las mujeres en el África y hoy la relatora de derechos humanos de las mujeres en el mundo entero. Conocía la ley, eso fue un proceso colectivo. Si bien Iván Cepeda y yo la radicamos, la tramitamos, la trabajamos, la luchamos en el Congreso, nos afincamos en miles y miles de mujeres víctimas de la violencia sexual en Colombia. Y esta ley es muy interesante porque, además de buscar terminar con esta impunidad de frente al delito de la violencia sexual, que es cerca del 98% en Colombia, se convierte en una pieza de prevención para evitar que esta situación y que el cuerpo de las mujeres siga siendo utilizado como un territorio de guerra, en especial en la Colombia profunda.
Doctora Ángela Robledo, usted ha sido una trabajadora comprometida con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La vimos muy activa en el Día Internacional de las Manos Rojas. Háblenos un poco de este día y de los logros del foro que se realizó recientemente en el Congreso, Vamos a Reconstruir el Amor.
Bueno, hace mucho tiempo he sido una defensora de derechos de los niños y las niñas, hago parte de la Alianza por la Niñez, hice parte del equipo que apoyó el Código de Infancia y Adolescencia, la 1098, y desde que llegué al Congreso, el tema de la niñez, tanto como el de las mujeres y las víctimas, ha sido fundamental. Y en el tema de reclutamiento de niños y niñas también ha habido una insistencia grande. Y lo ato a la ida a la reunión de La Habana. Creo que fruto de esa reunión, de haber tenido el espacio para escuchar, hablar y haber presentado previo el video de Vamos a Reconstruir el Amor, pues, en voces de niños del Cauca, una orquesta maravillosa que tiene hoy a uno de sus integrantes herido en esta confrontación con el SMAT en Caloto, Cauca. Por eso, ese día les exigimos tanto a las FARC como al ELN no reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, como al Ejército Colombiano no utilización de los niños en el conflicto, y no seguir, y ahí voy concretamente a Bogotá, con lo que viene ocurriendo con esto que llaman las batidas, que es recoger a estos jóvenes de manera sorpresiva en cualquier localidad de Bogotá y en unas cuantas horas llevarlo al Guaviare, al Caquetá, al Putumayo, sin ninguna garantía de si en verdad están en condiciones de prestar ese servicio militar.
Doctora Robledo, por estos días se debate en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educación, del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. Sabemos que los verdes presentaron más de 180 propuestas para cambiar el articulado. ¿Cómo le fue con esas propuestas?
Es un plan hecho de espaldas al proceso de paz, lo sostengo y lo hemos venido ratificando. Yo me ocupé de manera especial en lo de movilidad social, que es una de las estrategias. Presentamos proposiciones para el tema de educación, de salud, de mujeres, que prácticamente desaparecen en este plan, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y también nos ocupamos de algunas iniciativas que recogimos de la Secretaría de Educación, de Integración Social, de Salud y de Planeación de Bogotá, buscando que la presencia de Bogotá, que es la ciudad que aporta de manera más significativa con sus impuestos a financiar el Plan Nacional de Desarrollo, quedaran incorporados. Prácticamente nada de eso fue reconocido. Pues uno siente una enorme, enorme, enorme frustración. Y el mensaje político es que, si bien nosotros apoyamos la paz, no apoyamos a Santos, no apoyamos este Plan Nacional de Desarrollo. En mi caso, voy a votar en contra de este Plan Nacional de Desarrollo. Y el asunto es que por eso hay que trabajar por un frente amplio democrático que haga intensiva la democracia en Colombia y que nos permita un modelo de desarrollo económico, cultural, político distinto al que agencia Juan Manuel Santos. Este Plan de Desarrollo, Todos por un Nuevo País, es más un plan de negocios que un plan de desarrollo para el país. Y Bogotá se ve claramente afectada porque muchas de sus iniciativas no fueron reconocidas en este plan de desarrollo.
Finalmente, doctora, usted ha venido debatiendo sobre los derechos de los actores y actrices. Realizó una nutrida audiencia el año pasado donde asistieron más de 500 personas y apoyó un proyecto de ley sobre el estatuto del actor en el Congreso de la República. A propósito, ¿cómo va este proyecto de ley?
Creemos que va a ser radicado a principios del semestre entrante. Es un proyecto trabajado por distintos partidos y en ellos lo que se busca reivindicar es lo que nos dicen los actores y las actrices, que son trabajadores, que son personas, que son artistas y que quieren trabajar por la paz, y que las actuales condiciones han hecho de su trabajo un ejercicio de tanta precariedad que no pueden cumplir con un trabajo decente, y por supuesto esto afecta su condición de artistas. El arte es fundamental en un proceso de paz en Colombia y eso es lo que queremos, que se creen esas condiciones para que puedan seguir haciendo trabajo digno y puedan seguir aportándole a la paz en Colombia.
Doctora Ángela María, muchísimas gracias por acompañarnos en este informe de gestión de su actividad como congresista.
Muchas gracias, otra rendición de cuentas más para que sepan en qué andamos.
De esta forma finalizamos este espacio radial de la rendición de cuentas número 19. Esperamos que haya sido de su gran provecho para estar al tanto de las actividades y logros de la representante Ángela María Robledo a lo largo del primer trimestre del año 2015. También puede seguir la página oficial de la representante en la dirección www.angelarobledo.com. en donde pueden seguir el trabajo legislativo de la representante. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos.